Aguante. Duna. Sonidos de tu mundo.
Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día miércoles 12 de junio. Como siempre, nos escuchan ustedes a través de Duna.cl en el... No, y de Radio Duna. Duna.cl, sí. Nos pueden ver también en Duna.cl, en Facebook Live. Pero sobre todo en nuestras señales, 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Un día noticioso el de hoy, y que parece que va a ser más noticioso aún. Para eso de las 9 de la noche se espera el horario prime, a la hora de las noticias se espera cambio de gabinete. Ha habido rumores desde hace días en realidad, pero hoy día se han intensificado muchísimo, y durante la jornada la verdad es que hubo movimiento de ministros, varios de ellos estaban en el Congreso, se devolvieron a Santiago. Hasta el momento no ha habido anuncio oficial, pero todo indica que efectivamente hay cambio de gabinete. ¿Qué ministros se irán? ¿Habrá enroques? ¿Habrá llegada de nuevos ministros? ¿Habrá tal vez alguna sorpresa desde el Congreso Nacional incluso? Bueno, todo eso lo vamos a saber, se supone, hoy día mismo. En general a los presidentes no les gusta que les anuncien los cambios de gabinete, pero... y cada vez que se anuncia, que mientras más expectativa hay, muchas veces esa expectativa se frustra, porque justamente a los presidentes no les gusta que les adelanten las cosas, pero parece que ya esto es absolutamente inminente. Si esto ocurre antes de que termine el programa, por supuesto que se lo vamos a contar, si no, ya se enterarán ustedes y lo podremos comentar el día de mañana. Oye, tenemos para hoy un gran invitado. Tenemos el honor de recibir acá en el estudio de Aire Fresco al expresidente Ricardo Lagos. Ricardo Lagos Escobar, presidente de nuestro país entre el año 2000 y el 2006. Preside también en la actualidad la Fundación Democracia y Desarrollo. Y es también presidente del Consejo Asesor de Cambia el Clima, que es una iniciativa que tiene que ver justamente con el cambio climático. Y está promoviendo estimulando la participación ciudadana en la entrega de ideas, de opiniones, de puntos de vista, pero sobre todo sugerencias y soluciones para el gran problema que enfrenta el mundo, y que, claro, va quedando un poquito, o muchas veces queda un poquito de lado o un poquito tapado por los problemas que nos parece más urgente, pero este no es solo el problema más importante, sino que día a día se demuestra que también el problema del cambio climático es de los más urgentes que enfrenta la humanidad. Así que estaremos conversando con Ricardo Lagos preferentemente acerca de esto, también abordaremos otros temas, eso en un ratito más aquí en Aire Fresco. Y fíjense que en Duna.cl se está hablando, entre otras cosas, acerca de lo siguiente, y es el tema del día que se sugiere. Chile mejoró su ranking y se ubicó en el número 27, el lugar 27 del Índice de Paz Global del año 2019. ¿Crees que nuestro país es un lugar seguro para vivir? Duna.cl es el sitio donde ustedes pueden comentar todo esto. Y bueno, también un día muy triste. Se había agravado su situación de salud desde ayer. Estamos hablando de la periodista y rostro de televisión Javiera Suárez, quien estaba padeciendo de un cáncer, la verdad que desde hace ya bastantes años, que comenzó como un melanoma y después se fue este cáncer expandiendo a distintas partes de su cuerpo, y ya había sido internada el fin de semana. Estuvo por lo menos 3 días internada y finalmente falleció durante esta jornada. Una vida que se apaga muy, muy joven, además a los 36 años de edad, con un hijo muy pequeñito, que tuvo además en unas condiciones realmente impresionantes, sorprendentes, porque ella estaba siendo tratada justamente por este cáncer en el momento en que queda embarazada y finalmente logra tener a su hijo, a Pedro Milagros. Hoy día su marido, Cristian Arriagada, publicó a través de las redes sociales lo siguiente: hoy nos dejó nuestra amada Javiera, nos deja un vacío enorme, pero nos conforta saber que aceptó esta etapa final, al igual que la enfermedad, con entrega, confianza en Dios, siempre mirando hacia adelante y pensando en los demás. Su mensaje en estos días fue incansable y fue un mensaje de amor, porque no hay nada más importante en la vida que amar y sentirse amado. Damos gracias a Dios y a la Virgen por regalarnos estos años maravillosos junto a Javiera. Muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado en todo este proceso. Javiera se fue de este mundo tranquila y feliz. Desde algún lugar, hoy cuida de todos nosotros, lo escribe Cristian Arriagada en las redes sociales. Y la última foto, fíjense, que publicó justamente Javiera Suárez en Instagram, es una foto en una iglesia en la que aparece ella abrazando, sentada abrazando a su hijo, sin agregarle ella ningún comentario, solamente esa fotografía, a que recibió más de 20.000 comentarios, 155.000 me gusta. Una comunicadora que tenía a estas alturas casi prácticamente 1 millón de seguidores, por lo menos en Instagram, y que hizo de toda esta enfermedad una verdadera campaña en favor de la vida, en favor del amor, y de la entrega, de la generosidad, la entrega hacia los demás. La verdad que es una noticia muy triste. Su familia estaba acompañándola, y con una actitud, de acuerdo con lo que se ha relatado, de aceptación, de resignación, pero sobre todo de aceptación de lo que venía, y con la esperanza de que Javiera iba a pasar a mejor vida. Así que nada, una noticia triste, como les decía, en un día que iba a ser, ya hacia el final del día, por lo menos aparentemente, tremendamente noticioso. Oye, pero vamos a otras cosas. Antes de ir a otras cosas, les quiero hacer una invitación. Está muy buena esta invitación, así que tienen que poner mucha atención. Se trata de dos entradas que vamos a regalar aquí a través del programa. Nos pueden ustedes escribir a través de Twitter en Radio Duna, utilizando el hashtag Aire Fresco, y van a participar para ganarse dos entradas para un espectáculo que va a tener lugar mañana en Corpartes. El guitarrista Pablo Sainz Villegas, a quien ustedes recordarán, estuvo el año 2018, se presentó con Plácido Domingo en su concierto en el Estadio Nacional, y bueno, regresa a Chile, regresa además a Corpartes, y va a estar junto con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile en un concierto que incluye distintas piezas musicales, entre ellas el increíble concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Esto es mañana jueves a las 20 horas. Las entradas, lamento decirles, están agotadas, así que esto no es promoción para la venta de entrada, porque están agotadas, pero sí es un regalo que le hacemos acá desde Radio Duna. Ya saben, entonces, para ganarse estas entradas, para poder ver y escuchar a Pablo Sainz Villegas, tienen que simplemente escribir en Twitter utilizando el hashtag Aire Fresco, y con eso ya estarán participando. Arroba Radio Duna. Oye, y bueno, varios temas. Uno que llama la atención, fíjese que apareció recién publicado en la revista Science Advances una investigación que indica que los seres humanos fumaban cannabis desde hace alrededor de 2.500 años, harto tiempo, ¿eh? Según los descubrimientos en unas excavaciones que se realizaron en antiguas tumbas de China. Fíjese que los científicos encontraron rastros de tetrahidrocannabinol en quemadores de incienso de madera en el cementerio de Yirsankal, en la cordillera de Pamir, cerca de los Himalayas. Se habrían utilizado durante los ritos funerarios, y se cree que el objetivo era comunicarse con lo divino o con los muertos. Los recipientes, dice, son la primera evidencia del consumo de marihuana en forma recreativa, según este artículo. Se cultivaron estas plantas de cannabis en el este de Asia, por sus semillas y por sus fibras aceitosas, además desde al menos el año 4000 antes de Cristo, pero se sabía poco sobre la manera como se comenzó a cultivar para la utilización en búsqueda, digamos, de el efecto de sus sustancias o de sus propiedades psicoactivas. Gran parte de la evidencia del uso temprano de cannabis para este propósito proviene de registros escritos, o sea, son muy posteriores, y los estudiosos a menudo cuestionan su fiabilidad. Científicos de la Academia de Ciencias de China y del Instituto Max Planck descubrieron estos rastros de THC en 10 quemadores de madera encontrados en 8 tumbas en el cementerio de Yirsankal. Se encontraban estas tumbas dentro de montículos circulares con anillos de piedra y patrones de rayas creados con piedras blancas y negras en la parte superior. Y los rastros de la droga tenían un nivel más alto de THC que en las plantas de cannabis silvestre, lo que sugiere que estas personas quemaron variedades específicas de cannabis que tenían justamente niveles más altos del principio activo. Los hallazgos además corroboran otras pruebas tempranas del uso de cannabis en los enterramientos más al norte, en la región china de Xinjiang y en las montañas de Altai, en Rusia. Y se piensa que el cannabis se diseminó a través de las rutas comerciales a lo largo de la ruta de la seda y se convirtió con el tiempo en la sustancia psicoactiva más utilizada en el planeta. Y parece que viene de bastante antiguo. Oye, y otra noticia que tiene que ver con descubrimientos a través de excavaciones se relaciona con una cabeza de un lobo. La cabeza de un lobo, no sé si han visto esa información. Fíjense que esto se descubrió en el este de Siberia, y no es cualquier lobo, es un lobo que tiene 40.000 años de edad, 40.000 años. Y lo interesante es que está preservada por completo, con dientes, con su pelaje, y también con sus partes blandas al interior del cráneo. Todo esto gracias al permafrost, ¿no es cierto?, a estos hielos permanentes que hay en la zona. Se dice que los lugareños que encontraron estos restos andaban buscando marfil de mamut y, bueno, se encontraron con esta cabeza de lobo y los llevaron entonces para que fueran estudiados. Primero la llevaron a la Academia de Ciencias de la República de Sajka. El director del departamento dijo que cachorros de lobo congelado habían sido ya desenterrados en el pasado, pero el descubrimiento de la cabeza de un lobo adulto era absolutamente novedoso. Es la primera vez, dice, que se encuentra la cabeza de un lobo antiguo cuyos tejidos blandos se han conservado después de 40.000 años. Eso es lo que hace que sea realmente importante. Además, se está construyendo un modelo digital del cerebro y también del interior del cráneo para un estudio adicional. Mientras que en Estocolmo hay un equipo que está analizando el ADN del lobo. También se investiga un antiguo cachorro de león cavernícola, una especie que está extinguida, conservada en las vastas áreas de permafrost de Yakutia. En nuestra imagen a través del streaming en duna.cl pueden ver ustedes esta cabeza, que no es muy linda, hay que reconocerlo, no es un lobo que esté lindo, pero es importante y es interesante desde el punto de vista de la paleontología, sin duda. Fíjense que dice el profesor Albert Protopopov que el número de descubrimientos está creciendo, y esto es una buena noticia porque, claro, hay más descubrimientos, pero una mala noticia a partir de las razones. La razón es el deshielo del permafrost. En la medida que avance ese deshielo, obviamente producto del cambio climático, van quedando al descubierto elementos que en otros momentos de la historia del planeta correspondían a lugares que eran efectivamente habitados por el ser humano en algunos casos y en este caso por este tipo de mamíferos. A principios de este año los científicos anunciaron el descubrimiento de sangre líquida y orina en los restos congelados de un potro de 42.000 años de edad, también conservado en permafrost. Oye, vamos a escuchar un poquito de música. Estos son muy buenos. Gorillaz con Feel Good.
Set is breaking down on the camel's bit of time. Shoot, I'm stepping in harder this year. Yeah, be rapping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha, 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 ha. We gon' ghost town, this Motown with your sound. You in the blink. Gon' bite the dust, can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it until you chair the head and watch the way I navigate.
No se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caimi, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Así es, Fabio Costa, los días miércoles aquí en Aire Fresco, el librero, todas las semanas. ¿Cómo estás, Fabio?
Muy bien, ¿y tu Polo? ¿Todo bien?
Todo bien, muchas gracias.
Excelente.
Muy interesado viendo aquí los títulos de los libros que traes hoy.
Sí, está... Bueno, como siempre, yo soy poco objetivo tal vez, pero creo que son dos muy buenas recomendaciones, o dos muy buenos libros, más que muy buenas recomendaciones, que espero que la gente comparte mi entusiasmo.
A ver, dale nomás.
Bueno, partamos por uno que este, yo creo que objetivamente es un gran libro. Es a mí me encanta porque yo soy un gran fanático de Mandela, es un referente muy importante para mí, y... es el libro que yo te diría que es el complemento perfecto para la que es su autobiografía.
Que es Cartas desde la prisión de Nelson Mandela.
Exactamente. Uh-huh. Bueno, contextualizando la autobiografía, si no la han leído, yo la recomiendo, se llama El largo camino hacia la libertad. Es lo que él escribió, donde él cuenta su historia. Y este libro, el de las cartas de la prisión, en el fondo, ¿por qué es un complemento? Porque efectivamente uno va cronológicamente acompañando esta aventura. Las cartas que él escribía a sus amigos, a su abogado, a los mismos, a las mismas autoridades de la cárcel. Entonces un poco uno va viviendo desde del puño y letra de él. Vienen incluso las fotos de las cartas. La realidad que él vivía, de cierta forma él mantuvo la lucha viva desde sus posibilidades, estando dentro de la prisión y con las herramientas muy escasas que le permitían tener, que finalmente, perdón, era el derecho y era las cartas que podía escribir.
Es una, la verdad que impresiona recordar que Mandela estuvo, ¿cuánto?
27 años.
27 años preso.
Gran parte de eso en la prisión de Robben Island, que era esta isla tipo Alcatraz, así, una isla, unas condiciones realmente malas de... Y más encima, donde ellos, los prisioneros de color, estaban en las peores condiciones dentro de, o sea, ya era una cuestión...
Claro, había apartheid también dentro de la cárcel.
Sí, claro, claro. Ellos eran como la categoría más inferior dentro de los prisioneros. Y claro, un poco es impresionante ver cómo este hombre mantuvo de cierta forma un equilibrio y una consecuencia con esta lucha que buscó ser no violenta por gran parte del tiempo, pese a que eventualmente llegaron a actos violentos, pero que mantuvo esta consecuencia, siempre él pedir la igualdad, la igualdad, la igualdad. Él no quería ni trato especial, ni mucho menos. Incluso decía, oye, los presos políticos tenemos que ser tratados como tales, no podemos ser tratados como criminales común y corriente. Y luchas muy pequeñitas, desde usar pantalones largos, porque les daban pantalones cortos, porque eran como tratados como los niños, como los boys que hablaban ahí. Es impresionante. Entonces este libro, en sus cartas, uno de cierta forma lo va viviendo incluso más, de forma más, por eso que es un buen complemento. Funciona muy bien si es que alguien no lo ha leído, pero creo que es
si como... Si es que alguien no ha leído la biografía. Pero exactamente. Claro, si uno ha leído Un largo camino hacia la libertad, tiene el panorama completo.
Claro.
Desde el nacimiento, desde la infancia de Mandela, toda su juventud,
sí,
todo su primer trabajo político también. Y claro, ahí se entiende muchísimo mejor probablemente en estas cartas, que son cartas a quiénes en general.
Mira, desde... Es un poco a todo el mundo, son en el fondo ahí desde a su familia, a sus amigos, a la gente de la misma cárcel, haciendo él, escribía mucho a la autoridad de la cárcel solicitando como, no sé, pues, mejores condiciones, mejores, no sé, abrigo, uh-huh. Comida, cosas así. Pero claro, uno podría decir, ya, ni siquiera puede decir así como, oye, qué exigente. No, siquiera como igualar las condiciones con los demás presos y condiciones humanas, al final, si uno... O sea, yo tuve la suerte de estar ahí. En verdad eran unos espacios que eran inhumanos donde los tenían.
Hay un concepto que está en Un largo camino hacia la libertad y que lo dice Mandela varias veces. Esta condición de mucho legalismo que tiene Sudáfrica.
Claro.
Y en ese sentido hay cierto parecido con Chile, donde somos también muy, muy legalistas, muy apegados a la letra, además de la ley. Y Mandela aprovechó muy bien a esos espacios, todos esos resquicios que la ley, que la letra de la ley específicamente le entregaba, y dejaba a las autoridades muchas oportunidades. Yo me imagino que también se expresa eso, claro, en las cartas, las dejaba un poco fuera de juego, digamos, sin posibilidad de maniobra, porque desde el punto de vista estrictamente legal, muchas veces Mandela tenía razón y podía, por lo tanto, conseguir que le entregaran, digamos, muchísimas de o accedieran a muchísimas de sus exigencias.
Claro, exactamente. Siendo él un tipo muy educado, como lejos de lo que las autoridades querían que él fuera, porque sería mucho más fácil como no darle atención a una persona que era solamente un tipo revolucionario que
claro.
Decía, no, Mandela tenía esto, tenía sus cartas, era siempre bien argumentada, es apasionante. Me estaba acordando que en Netflix está la película de la biografía, ahí como para el que quiera hacer la trampa y no tenga tiempo para el libro, pero está bastante bien adaptada, pese a que claro, es obviamente es más compacta, pero creo que es una historia que hay que conocer, es una historia que en el fondo va más allá de la historia de Sudáfrica, es una cuestión de derecho humano, de igualdad.
Y uno de los grandes personajes del siglo XX, sin duda.
Claro, es un referente...
Y tal vez de la historia universal.
Sí.
Tremendo personaje.
Este libro lo voy a regalar un ejemplar.
Ah, buenísimo.
Tal vez dos, si es que hay harto entusiasmo para que pueda hacer. Lo voy a hacer a través de mi red social en Instagram del librero, es @el.librero.cl.
Perfecto. ¿Ya?
Ahí voy a dar las instrucciones para que los que quieran.
Lo vas a regalar a través de eso. Pongan también aire fresco,
claro,
y @ Radio Duna, pero lo vas a regalar tú a través del librero.
Claro, efectivamente. Excelente. Lo vamos a hacer a través de, pero efectivamente va ligado al hashtag de aire fresco para que en fondo sea la gente que escucha el programa.
Buenísimo.
Bueno, y vamos al segundo, ya aquí hacemos un salto geográfico y de categoría de libro. Aquí nos vamos ya a la ficción.
¿Ya?
¿Y por qué hablo de un salto geográfico? Porque ya nos vamos a los países nórdicos, Suecia específicamente.
Perfecto.
Con el libro que yo diría que es como el que del cual nacieron muchos autores que son más conocidos. A ver, este es como el padre de las novelas negras nórdicas. ¿Cuál es la característica de las novelas nórdicas? Que en el fondo el escenario y el desarrollo de los personajes es muy importante, porque en el fondo también tienen características súper especiales y bien marcadas de esa zona. Obviamente una zona con mucho frío, como un escenario que uno es más gris, que sí, es como otro ambiente que la típica novela tal vez negra policial americana. Este, que se llama Rosana, de dos autores que en el fondo voy a tratar de pronunciar. No, no, voy a decirlo como se lee, porque no tratar de pronunciarlo sería un poco hacer el loco. Maj Suoja, no, Suowal.
Siowal.
Siowal y
Maj
Per.
Siowal y Per.
Per Uvalu, claro. Son, es una pareja que en el fondo empezaron, estaban ligados al mundo de los libros editoriales y crearon este que es la, el primero de 10 títulos de la serie de Martin Beck, que es como el detective que acá tiene.
De alguna manera, tú dices, son como los padres o el inicio, son referentes también para, no sé, Henning Mankell, para ese tipo de...
Todos autores, los Henning Mankell, los Camilla Läckberg, incluso se habla de la Agatha Christie, Stieg Larsson, que son todos estos que después, de cierta forma, tomaron esta bandera y la llevaron al resto del mundo. Estamos hablando de que esto se publicó en español en España en los años 70, o sea, de hace mucho tiempo. Son novelas bastante atemporales, porque finalmente hoy día también uno lo podría adaptar hoy día sin hacer grandes cambios. Pero claro, empiezan con toda esta cosa que caracteriza tanto a la novela negra nórdica, que es muy especial. Como te digo, los personajes, el desarrollo, siempre están ligados a algún caso policial. Por ejemplo, en este caso el encuentran el cuerpo de una chica que después saben que es americana y que hay 85, porque son todos los que estaban en el barco, posibles sospechosos. Pero también está el entorno, que tiene mucha significancia, uh-huh. el desarrollo de la psicología, por así decirlo, de los personajes, que también es súper curioso cómo construyen la historia. Sí.
Tiene una atmósfera muy especial, muy distintiva.
Exactamente.
La novela negra nórdica, yo no leí demasiado, básicamente a Hankel y Stieg Larsson,
que son de los más
importantes.
De hecho, aquí el mismo Henning Mankell dice, auténtico clásico moderno, increíblemente fascinante. Y esta es la novela que, como te digo, es el puntapié inicial a todos estos autores. Perfecto. Que se caracterizan por eso.
Rosana, entonces.
Sí, Rosana.
Excelente. Fabio Costa, muchas gracias.
Antes de irme, datito. Este viernes, a las 18 horas, en nuestra librería Bros del Paseo Los Dominicos, vamos a estar con el profesor José Massa, quien va a estar firmando su nuevo libro Eclipse, y bueno, como él siempre hace, contestando algunas preguntas y entusiasmando a los jóvenes, no tan jóvenes, y más mayores al tema de la astronomía. Se viene un eclipse súper importante para Chile, así que es bueno estar preparado.
Muy bien. El profesor Massa, entonces, ahí en Bros de
Paseo de los Dominicos.
Muchas gracias, Fabio.
No, gracias a ti, Pablo.
Oye, varias cosas importantes. Las empresas inteligentes son las que cambian. Toma una decisión inteligente. Cámbiate al nuevo de Fontana ERP Digital y controla e integra tus ventas, contabilidad, inventario, remuneraciones y mucho más. Pruébalo gratis en defontana.com. Solicita la asesoría de un experto al 800-386-100. Es la mejor decisión, es calidad, son espacios únicos, diseño interior exclusivo y alta plusvalía. Conoce sus proyectos e invierte ingresando a fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. ¿Y se imaginan poder respirar aire HD? Bueno, eso se puede con AirLife. Respira aire HD, la mejor definición de aire puro libre de los más de 700 tipos de hongos, virus y bacterias que existen dentro de tu auto u oficina. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. Hacemos una pausa y a la vuelta estaremos nada menos que con el expresidente Ricardo Lagos aquí en el estudio de Aire Fresco. Espérenos.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. ¿Estás buscando diseño, comodidad y calidad para tu papá? Ven Aguante y también visita aguante.cl y ruge con tu SUV Jaguar a partir de 29.900.000 pesos. Visítalos o conoce más en www.chile.jaguar.com. Jaguar, the art of performance. Así es, válido hasta el 30 de junio. Y ya fueron a conocer la colección de invierno de Ferruch, la clásica chaqueta esa de cuero de piloto. Bueno, es un must. La encuentran en todas las tiendas a lo largo del país y también en www.ferruch.cl. Ferruch, Fine Spirit. Y ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Les había anunciado yo que tenemos el honor de recibir acá en el estudio de Aire Fresco al presidente de nuestro país entre el año 2000 y el 2006. El expresidente Ricardo Lagos está esta tarde aquí en el estudio de Aire Fresco, en el estudio de Radio Duna. ¿Cómo está, presidente? Bienvenido.
Muy bien, y muchas gracias por la invitación, y contento de estar nuevamente en Radio Duna.
Presentarlo a usted, la verdad que uno podría estar hablando durante harto rato, son varias páginas de presentación.
Es que eso es acumulación producto de la edad.
No, es producto también de la trayectoria. Así que me lo voy a saltar, porque estoy seguro que todo el mundo conoce lo fundamental de esa trayectoria, porque queremos hablar de un tema. Yo lo decía al principio del programa, antes que usted llegara, que es probablemente el problema más importante que enfrenta hoy día la humanidad. Lo olvidamos porque hay otras urgencias, ¿no es cierto? Pero hoy día ya no solo es uno de los problemas más el problema más importante, sino que también se empieza a notar que es uno de los más urgentes, ¿ah? Por las distintas manifestaciones que está teniendo el cambio climático en nuestro planeta. Y quería partir por poco por el tema de la conciencia, de la conciencia ambiental. ¿Cómo compara el momento que estamos viviendo hoy en el mundo político, en el mundo económico y también en la ciudadanía con lo que le tocó a usted enfrentar cuando era presidente a partir del año 2000?
Bueno, ese era un tema para muy pocos, era un tema para iniciados. Había gente que estaba preocupada, claro, pero no tenía la magnitud que tiene hoy día. Y eso se expresaba de muchas maneras. No figuraba esto prácticamente en ningún programa de gobierno, con la urgencia que ahora está planteada. Y esta toma de conciencia también, yo creo, tiene que ver, a medida que se va haciendo más profunda la investigación de por qué esto y cuáles son las consecuencias. Y cuesta mucho que se tomara conciencia que el problema no era salvar el planeta Tierra, porque el planeta Tierra es un planeta de 5.000 millones de años, que existe cuando surgimos como satélites del Sol. Y claro, dentro de la vida del universo, que son 13.600.000 años, bueno, que son 5.000 claro, millones de años. Claro. Y estos 5.000 millones, a ver, el que nos esté escuchando, es difícil pensar lo que es un millón de años, ¿verdad? Si nosotros estamos acostumbrados a hablar 2.000 años después de Cristo, pero dígame usted, en un millón de años. Entonces, claro, lo que ahora hay es que el planeta va a seguir existiendo siempre, pero el delicado equilibrio que hay en el planeta Tierra para que haya una temperatura promedio más o menos 15 grados, que en los polos es mayor o menor precisamente por las características que hay en el polo, y que esa temperatura es la que nos permite al ser humano vivir en este planeta. Entonces es una delicada ecuación. ¿Cuándo se empezó a romper la ecuación? Cuando el ser humano, en el deseo de progresar, descubrió lo que se llama la energía a vapor, el motor. Y el motor y la energía era el vapor, y ese vapor era el carbón.
Claro, la quema del carbón.
Entonces, claro, comenzamos con el carbón, seguimos con el gas, con el petróleo, o sea, los llamados combustibles fósiles, que no son sino una gran acumulación de calor. Alguien me dijo una vez, no sé si es el efectivo, que el planeta que más se parece a la Tierra en materia de carbón, de petróleo, de gas, es el Venus. Este Venus de que tiene los anillos tan bonitos, ¿no? Bueno, pero Venus se parece a nosotros porque también tiene carbón, gas y petróleo. La única diferencia con la Tierra es que ellos tienen gas, carbón y petróleo sobre la superficie de Venus, y nosotros lo tenemos bajo la superficie de la Tierra. El problema es que cuando usted lo tiene sobre, y por lo tanto el gas está ardiendo y el petróleo está ardiendo y el carbón, no le digo, la temperatura en Venus son 460 grados. Está claro que el ser humano, la vida como nosotros la concebimos, no podemos funcionar en 400 grados.
Y si no hace, si no se hace absolutamente nada, si las cosas siguen tal como, como van, o como han ido hasta ahora, lo que llaman business as usual, ¿no es cierto? ¿Con qué nos vamos a encontrar en
nos
el
vamos a
mediano
encontrar
plazo?
Con que cada año es infinitamente superior que el anterior. ¿Por qué? Porque estos gases de efecto invernadero, se llaman de efecto invernadero porque estos gases suben hacia la atmósfera, y la atmósfera es como un gran paraguas que tiene el planeta Tierra e impide que estos gases sigan más allá. En consecuencia, se produce un efecto de un invernadero. Usted está calentando esto aquí, pero los gases no pueden salir. ¿Y qué ocurre entonces? Que esos gases que no pueden salir quedan en la atmósfera y quedan entre 100 y 120 años. Después ya se extinguen. Pero ¿eso qué quiere decir? Fíjese usted, lo que nosotros emitimos el año que pasó, el 2018, cuando éramos 7.000 millones de seres humanos en la Tierra, y la cantidad de autos y la cantidad de aviones y la cantidad, no le puedo decir lo que es, y que en nuestras casas nos gusta calefaccionarlas en invierno y aire acondicionado en el verano y todo lo que gastamos en materia de energía, no se compara con lo que nuestros abuelitos o bisabuelitos emitieron 110 años atrás, cuando en Chile éramos 1 millón de personas, y ahora somos 17. Y nuestros antepasados todavía en esa época andaban en un carrito tirado por un caballo, y los tranvías recién comenzaban a llegar. Entonces no necesito decirle que cuando usted, por así decir, saca lo que emitió en el 1900, porque ya se extinguió eso, pero entra lo que emitimos al 2018, usted sacó 10 y metió 100. Claro. Con lo cual cada año es más grave la situación, porque usted saca muy poquito y mete mucho, introduce mucho. Y este es el tema más importante que tenemos entre manos.
En ese tema lo tendemos a mirar desde el punto de vista de los países. Y siempre se dice, bueno, de esto se tienen que preocupar particularmente los países que más emiten, Estados Unidos, China, o más bien el orden contrario, China, Estados Unidos, y ahí hacia abajo muchos países europeos, otras potencias asiáticas, etcétera. Y se dice, pero si Chile emite, me parece que es el 0,8%,
0,3%,
dice, somos insignificantes. Pero hay otra mirada que es tal vez más relevante que esa, que es la emisión de CO2 per cápita, la emisión de nuestra huella de carbono per cápita. Y ahí no estamos nada de bien en Chile, ¿no?
No. O sea, yo siempre digo, claro, es cierto, emitimos muy poco, porque somos un país pequeño, somos pocas personas, pero a los países nos van a medir. Así como hoy día estamos acostumbrados, y usted de una manera natural mencionó el tema de cuánto tenemos per cápita. Entonces, ¿cuánto tenemos de producción per cápita? Y bueno, antes teníamos 10.000 y ahora tenemos 22.000 dólares por habitante. Pero esa mayor producción implica también una mayor contaminación en materia de, usted requiere más carbón, más gas, más etcétera. Entonces, efectivamente, hay una relación además de cuánto usted emite por persona. Y esto tiene que ver mucho con cuál es la responsabilidad de cada país. Ahora, cuando decimos que estos gases de efecto invernadero, la pregunta que uno se puede hacer, y de todo lo que está hoy día en la atmósfera, ¿cuál es la responsabilidad histórica por país? Ahí ya estamos ya en cosas un poquito más delicadas de decir, porque históricamente lo que haya acumulado arriba, Estados Unidos es como un 26-27%, porque es el país más grande durante muchos años y el más desarrollado. Entonces tiene más autos por persona, emite mucho más. Y después los otros que siguen, de ese 27-28% de Estados Unidos, bajan a sigue Rusia como con 8-9%, los países industrializados del pasado, o sea, estábamos hablando de Inglaterra, de Francia, Estados Unidos. Claro. Y esos países están más o menos en la responsabilidad histórica, uh-huh, lo que está acumulado arriba. Y por supuesto que ahí nosotros no contamos nada, ¿no? El tema es que hacia adelante, crecientemente, a usted le van a medir y cuánto emite usted. ¿Tiene un ingreso de tanto, de $25,000 por habitante, el ingreso en Chile? La pregunta siguiente, dígame, ¿cuánto emite por persona? Y ahí entonces, claro, por persona emitimos entre 7 a 8 toneladas por persona al año. Y cuando usted lo mide, entonces esa es una cifra muy alta, porque los países europeos por persona emiten entre 10 y 12, Estados Unidos sigue emitiendo como 20 toneladas por persona, lo cual, dicho de paso, le revela que usted puede emitir menos si tiene medidas adecuadas, porque entre los países desarrollados de Europa y desarrollados de Estados Unidos, como es Estados Unidos, hay poca diferencia.
Claro, claro.
Pero uno tiene más transporte público, uno tiene, ¿verdad?, más mucho edificio en altura, o sea, una población más concentrada. En cambio, en Estados Unidos, cada uno se sube a su auto y se va manejando a la oficina, y de ahí vuelve a su casa. Y eso, por cierto, que emite mucho más.
A propósito de Estados Unidos, el presidente Donald Trump es un hombre que todavía, de alguna manera, pone en duda la existencia de del factor humano en el cambio climático. Se ha reído incluso lo ha llamado un cuento chino, se ha reído, ha dicho que hace falta más calentamiento global porque se está muriendo de frío en los inviernos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es más difícil para el planeta? ¿Lidiar con alguien como Donald Trump o lidiar con los chinos, que también tienen lo suyo? No solo altísimas emisiones, sino que además una población que es gigantesca, y también el poder suficiente como para, en definitiva, hacer lo que les dé la gana. Y se sabe de ciertos tipos de gases, por ejemplo, que se están emitiendo de manera muy fuerte en China, y que se suponía, hablo en particular de los CFC, que se suponía que estaban controlados, que se habían reducido o se habían eliminado, y finalmente China lo sigue produciendo. ¿Qué más complicado, lidiar con alguien como Trump o con un gobierno totalitario, en definitiva, como es el gobierno chino?
Bueno, son situaciones distintas, ¿verdad? Porque en el caso de Trump, él niega la evidencia científica a estas alturas. Porque, claro, es cierto, el planeta Tierra ha tenido históricamente, en los miles de millones de años que ha vivido, el planeta Tierra que ha existido, ha habido periodos de glaciación muy intensa o de temperaturas muy elevadas. Y eso se constata en las distintas etapas, ¿no? Ahora, en la actual que estamos, bueno, estamos teniendo una mayor emisión respecto de la que teníamos antes de la revolución industrial, y nuestra temperatura promedio ha aumentado 1.3 grados Celsius. 1.3. Ahora, esto es un promedio, porque en los polos aumenta mucho más. Dicho esto, en el caso de los chinos, ellos también lo están sufriendo. La polución en sus ciudades es enorme. Las enfermedades respiratorias que tienen, vale decir, allí están obligados por razones domésticas. Están conscientes de esto. Y lo que a usted se refiere son a estos gases que producen una disminución de la capa de ozono. Y hay algunos agujeros en la capa de ozono. Y estas capas, ¿cuáles son estos gases? Básicamente los gases que vienen de los equipos de aire acondicionado, de los refrigeradores, entre otros. Es interesante. El año, a finales de la década de los 90 del siglo pasado, al año 97-98, se hizo un acuerdo en Ottawa. Y en este acuerdo de Ottawa se reunieron 13 países, los principales emisores de estos gases, y acordaron una serie de normas para prohibir esta emisión y empezar a reducirlo. Resultó un tratado muy exitoso, porque ahora tiene más de 140 países que lo han suscrito, entre ellos Chile. Y claro, hemos tenido algunos efectos, este tema de un agujero en la capa de ozono que hay cerca de lo que es el sur de Chile, más allá de cerca de Punta Arenas, y produjo efectos negativos sobre las ovejas que tenemos en esa región, y empezaron a quedarse sin capacidad visual. Y recuerdo que en una de estas reuniones internacionales me permití preguntarle al presidente Bush: tengo este problema, ¿quién puede llamar por teléfono que me lo arregle? Porque claro, son problemas que trascienden a un país. Es decir, nosotros no tenemos nada que ver con la emisión de gases, lo que tenemos muy poco. Nos suscribimos el acuerdo, por cierto, y tomamos las medidas para disminuir la emisión también de esos gases. Pero este es el tipo de dificultades que tiene la negociación internacional. Entonces, que alguien como presidente Trump diga que no cree lo que es una evidencia científica hoy día, es muy grave. En el caso chino, si es así como se dice que también ha aumentado la emisión de gases por parte de China, sería igualmente grave. Ahora bien, ¿cómo toma usted medidas frente a eso? Y creo que ahí lo más importante es la toma de conciencia de los seres humanos. Cuando Trump dice: retiro a Estados Unidos del Acuerdo de París, bueno, ¿cuál fue el resultado? Que un conjunto de gobernadores de cada uno de los 52 estados, 53 con Hawái, de Estados Unidos, una gran mayoría de ellos dijeron: nosotros esperamos cumplir en nuestros estados con los acuerdos. Vale decir, hubo una reacción de otras autoridades elegidas democráticamente que dijeron: no coincido. El más importante en ese momento, gobernador Brown en California, que el año pasado, antes de despedirse, después de varias reelecciones que ha tenido como gobernador de California, invitó a un gran encuentro de qué manera la ciudadanía podía organizarse frente a esto. Y eso yo creo que fue un encuentro muy significativo, muy fuerte.
Presidente, el presidente Piñera dio a conocer hace poquito en su cuenta pública algunas novedades en términos del plan de descarbonización de nuestro país. ¿Qué le parece este cronograma que se ha dispuesto? ¿Le parece que se está haciendo un esfuerzo realmente significativo en términos del cierre de plantas que tienen gran emisión de carbón? Porque se ha criticado, se ha dicho, claro, se va a cerrar una serie de plantas, pero esas plantas de carbón
ya eran muy viejitas,
entonces prácticamente no se utilizan porque no entran al sistema, porque son muy caras. Entonces, de alguna manera se le ha criticado por poco ambicioso. ¿Se puede hacer más? ¿Se debe hacer más, a su juicio?
Bueno, yo creo que lo más importante en esto es, uno, hemos logrado unir, ya iba a entrar en funciones, el cable que une el sistema interconectado del Norte Grande con el sistema interconectado central. ¿Por qué es tan importante? Porque la mayor radiación solar la tenemos en el norte. Y por lo tanto, producir electricidad en el norte a base de radiación solar es un tremendo capital para Chile. Es de los lugares del mundo de mayor radiación solar. Piense usted, allí vi unas cifras. Tenemos 4.000 en promedio en Chile, 4.200 horas de sol en un año versus 1.800 en Alemania en un año, ¿no? Entonces la ventaja nuestra es evidente. ¿Y qué es lo importante entonces? Que yo creo que crecientemente vamos a tener, ya sea por los placas fotovoltaicas para capturar el calor del sol, ya sea por la fuerza del viento, energía eólica o la biomasa. Y por lo tanto yo diría que tenemos todo para poder descarbonizar. Ahora, que el decir que vamos a cerrar tales plantas, y buena parte de esas plantas son de más de 30 o 40 años, no es mucha gracia. Podríamos ser mucho más ambiciosos.
Podríamos ser más ambiciosos.
Y decir, ahora, claro, como uno lleva tanto tiempo en esto, un documento acá del 2008, ¿qué es lo que planteamos? Un impuesto a la emisión de carbón. Directo. Vale decir, que se le haga más caro. Si usted va a producir electricidad a base de carbón, es más caro. Yo sé que estas cosas son un poquito impopulares, hablar voy a tener un impuesto verde, pero esas son las formas de ir haciendo conciencia, de manera también que las propias empresas se den cuenta que es en beneficio de ellos también rápidamente no seguir utilizando carbón porque hay estas otras alternativas. Y cuando estábamos discutiendo esto 10 años atrás, el gran tema era la transferencia tecnológica y la propiedad industrial de los que tenían la posibilidad de hacer las placas fotovoltaicas. Me acuerdo un presidente chino, Hu Jintao, me dijo: nosotros estamos produciendo una gran cantidad de placas fotovoltaicas. Producimos 40% del total del mundo. Cuando lleguemos a 60% del total del mundo, vamos a empezar a producir nuestras propias tecnologías y vamos a seguir bajando los costos, cosa que han hecho. Entonces, claro, ahí esto lo tomaron en serio ellos. Y gracias a eso nos hemos beneficiado todos, porque la caída de los precios de las placas fotovoltaicas es abrupta. Y eso hace entonces que Chile va a tener ahí un gran potencial que nos permite cumplir el plan de descarbonización mucho antes. Ahora, si queremos acelerar un impuesto verde a las placas de carbón, creo que sería positivo para que ellos también aceleren y dejen esas plantas de funcionar.
Hay un problema adicional que lo han planteado algunos expertos, que dicen hay que invertir una cantidad muy importante de dinero para poder descarbonizar. Y al mismo tiempo hay necesidades, no solo las necesidades corrientes que tiene un país, sino que también necesidades de invertir para adaptarse al cambio climático. Entonces se empieza a producir este juego entre invierto en prepararme o adaptarme.
Bueno, es que creo que países como Chile tienen que hacer ambas cosas. Porque, a ver, cuando usted ve cómo están disminuyendo las lluvias, cuando usted ve cómo territorios que ayer eran fértiles hoy día están luchando contra la sequía. ¿Y eso qué quiere decir? Que hoy día el agua cada vez va a ser más cara. Porque, bueno, pues le puedo preguntar algo de Caleu. Era ahí en Caleu una parcelita. Teníamos un riachuelo que corría hasta diciembre. Después, hasta septiembre. Y de repente un invierno dejó de haber riachuelo. Y hace 8 años que no hay riachuelo. Entonces la única posibilidad que tengo es hacer un hoyito y sacar agua de la tierra. Y los hoyitos que me funcionaban con 6 metros para abajo, ahora son 9. Pero sacar el agua entonces ahora es energía eléctrica. Es decir, no cómo la saco, ¿no? A mano así, bueno, claro, pero ya. Un poquito difícil. Entonces, claro, ¿cómo no tomar conciencia de eso? Y por lo tanto, mire, estuve hace dos semanas atrás en Etiopía. En Etiopía, la gente de Sudán del Sur, que por generaciones de generaciones vivieron de la tierra, son economías agrícolas, dejó de llover. Y hoy día usted tiene en Etiopía, un país de 100 millones, más de 500 mil migrantes producto de que al sur de Etiopía se secaron esas tierras. Esos son migrantes climáticos, claro, se da cuenta, claro, el drama.
Ese es el drama, y ese es el futuro, un futuro catastrófico que es perfectamente posible. Es posible que ocurra, pero también es posible evitar.
Y eso, claro, yo creo que es fundamental, decir, tenemos que hacer el gran esfuerzo ahora en que tenemos los instrumentos, tenemos la tecnología, se requiere voluntad política y consecuencia política. Y en eso yo creo que Chile está obligado a dar el ejemplo.
Presidente Ricardo Lagos, le quiero dar las gracias por haber estado esta tarde con nosotros aquí en Aire Fresco. Yo estoy seguro que la gente se interesó mucho y disfrutó mucho de esta conversación. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted por la invitación.
Bueno, vamos a despedirnos, sí, pues. Nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, hoy en la tumba de Emily. Luego Nada Personal, más tarde Terapia Chilensis, Sintonía Crónica, todo lo que usted disfruta todos los días aquí en Aire Fresco. Que estén bien, nos juntamos mañana. Chau.